dependencia y en pensiones. Los expertos calculan que en los próximos 25 años el desembolso vinculado al envejecimiento crecerá 4 puntos del PIB, sin que se conozca hasta ahora una fórmula clara sobre cómo se va a pagar. Victoria Ballesteros.
Sí, porque uno de cada 5 españoles tiene más de 65 años y dentro de 25 será uno de cada 3. Mientras cae la ratio de trabajadores activos por jubilado. Así que asegura José Antonio Vega, profesor de economía de Comillas y Cade, que hay que ir pensando en meter en la hucha.
Siempre es mejor empezar a actuar hoy con ajustes graduales. Mejor eso a esperar y verse forzado a aplicar reajustes mucho más drásticos en el futuro. La generosidad actual tiene un coste futuro y sobre todo hay que tener en cuenta que la tasa de sustitución que tenemos ahora mismo en España es de las más altas de la OCDE, cercana al 80% frente a una media del 56% en otros países.
Es decir, que si antes de jubilarte ganabas 1.000 euros, al retirarte cobras unos 800, cuando en el resto de Europa de media la pensión se queda en la mitad de ese salario. Y a eso hay que añadir sanidad y dependencia, que suman otro tercio del gasto ligado al envejecimiento.
Y hay lío político gordo en Castilla y León a cuenta de los presupuestos. La letrada mayor de las Cortes asegura que no se pueden tramitar porque la Junta registró el proyecto sin haber aprobado antes el techo de gasto. Valladolid, Carolina Tabanera.
Y esto abre un escenario inédito en Castilla y León en caso de que se devuelvan las cuentas. El informe jurídico de la letrada se inclina porque la mesa, que se reúne a esta hora, no admita a trámite el proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad para 2026, registrado por la Junta el pasado 15 de octubre. Al no contar con un límite de gasto no financiero aprobado previamente y por no respetar la autonomía del legislativo para fijar sus cuentas y las de las instituciones propias. La Junta defiende su trabajo. Carlos Fernández Carriedo, consejero de Hacienda.
Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, presentar un buen techo de gasto y acompañar la información para un buen presupuesto. La idea nuestra es que el presupuesto se tramite con posterioridad una vez que se haya aprobado el techo de gasto.
Las Cortes votan mañana el techo de gasto no financiero, que saldrá adelante con la abstención del Partido Socialista.
Y te cuento también que Adif informa de que los trenes AVE que circulan entre Madrid y Andalucía pueden sufrir retrasos por la avería de un tren. ¡Qué suerte tenemos, ministro! Y ahora mismo en España Coca-Cola está presente en 300.000 puntos de venta, un negocio que da empleo a 4.000 personas de forma directa y a 105.000 de forma indirecta. Además, gracias a sus proyectos, favorece la inserción de jóvenes y mujeres en el mercado laboral. Lo explica Ana Cayol, directora general de Coca-Cola Euro-Pacific Partners en la península ibérica.
Actualmente tenemos Gira Jóvenes, que es un programa para fomentar y ayudar a los chicos que están en situación más desventajosa socioeconómicamente para poder incorporarse al mercado laboral, y tenemos Gira Mujeres, que apoya a mujeres emprendedoras en sus inicios. Y han pasado 20.000 mujeres ya por ahí. Son proyectos con más de 10 años. Pensamos seguir con ellos, desde luego.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid se planta contra el partido de Miami. Bruno Casar.
Sí, después de una jornada liguera en la que hemos visto cómo los jugadores paraban los partidos 15 segundos en señal de protesta contra ese partido en Miami y las palabras de Dani Carvajal anoche diciendo que adultera la competición, el Real Madrid ha decidido dar un paso más. Arantxa Rodríguez.
Así es, Bruno. El conjunto blanco ha presentado un recurso ante el Consejo Superior de Deportes contra la decisión de que se dispute el partido Villarreal-Barcelona en Miami porque considera que vulnera el principio de integridad de la competición. El conjunto blanco se manifiesta contrario a esta decisión, no está de acuerdo en absoluto con la disputa de este encuentro y pide al CSD que resuelva este escrito. Los servicios jurídicos analizan el recurso y esperan respuesta a una carta que enviaron a la Federación el día 6 de octubre solicitando toda la información y el contexto legal en el que se ha aprobado ese encuentro.
Gracias, Arantxa. Mientras tanto, esta tarde retomamos la Liga de Campeones a escena. 3 equipos españoles. Desde las 6:30 en tiempo de juego abre la jornada el FC Barcelona ante el Olympiacos de Mendilibar. A las 7:45, a las 9, cita doble. Arsenal, Atlético de Madrid y Villarreal-Manchester City. El Villarreal, que por cierto va a aprovechar para homenajear al Balón de Oro, a Rodri Hernández, que va a recibir la insignia de oro del club.
Tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 16 grados con lluvia en el centro de la capital, máximas de 22 grados y mínimas de 11. En las carreteras, tráfico lento de entrada por la 1 en Las Tablas y la 5 en Alcorcón y de salida por la 3 en Rivas. En la M40 lo peor está en Coslada hacia la 2 y en la M50 en Boadilla en sentido A6. En las calles de la capital, la lluvia complica la entrada por la 1 y norte del Paseo de la Castellana con tráfico muy lento. También en la entrada por Avenida de América, la prolongación de O'Donnell, la Avenida de la Memoria y Glorieta del Cardenal Cisneros. Tráfico denso en la M30 en la zona de Puente de Venta, Ventas y en todo el interior, sobre todo Gran Vía, Alcalá Ventas y Banco de España, La Puerta de Alcalá, el entorno de Atocha, Cea Bermúdez, a José Abascal y los bulevares. También problemas en Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra, sentido Goya. Y la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 30 años como presunto autor de la muerte a puñaladas de una joven de 21 ocurrido en el distrito de Villaverde. Escuchas Herrera en COPE.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Estamos preparados para un segundo apagón? Es la pregunta que nos hacemos después de que la semana pasada Red Eléctrica volviera a encender las alarmas. El gasto total que una familia realiza para criar a un hijo se concentra en alimentación, en la educación y en gastos cotidianos. ¿Cómo va variando el gasto conforme los niños van cumpliendo años, van creciendo?
10 normas que debe cumplir todo español. Primera de ellas, un español debe reírse del que habla bien en inglés.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones el viaje a tu destino favorito. Costas, islas, circuitos y muchos más con el programa de vacaciones económicas. Además, llévate 30 euros para tu próximo viaje. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
¿Te imaginas si solo los que pueden pagar más tuvieran seguridad en una montaña rusa? Una locura, ¿no?
Entonces, ¿por qué es normal en un coche? La seguridad no debería ser un privilegio. Por eso ahora tienes un EPRO con 24 asistentes de seguridad desde 20.990 euros financiando con CEA Autobank.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
La belleza siempre nos ha inspirado. Descúbrela este invierno en los paisajes del Mediterráneo embarcando en Barcelona o Valencia, o en las tierras volcánicas de Canarias y Madeira. Reserva tu crucero con bebidas incluidas desde 673 euros en msccruceros.es. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Pues sí, ya lo hemos bordado con los chistes. Ah, dice que Cádiz tiene arte por los cuatro costados, ¿no? Perdón, digo, hay gente que tiene mucha gracia y también gente que tiene mucho arte. Y el flamenco es patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que vamos a dedicar a esto a las 11. Javier Sierra, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Me vas a hablar en un rato de la Cádiz insólita.
De la Cádiz insólita y de sueños, porque hay un personaje que ya se ha convertido en mito en Cádiz, que es Pelayo Quintero, uno de los padres de la arqueología, que tuvo varios sueños, dicen, que marcaron alguno de los, en fin, de los hallazgos arqueológicos más importantes de la zona.
Bueno, decía que vamos a empezar con flamenco y yo les quiero presentar a una de las voces más dulces del panorama mundial y una de las manos más prolijas del flamenco. Con ustedes, Encarna Anillo y Pituquete.
Para
la mesa. Mientras, déjenme que les presente a Luis Ibarra. Luis es uno de los grandes locutores también del panorama español. Ha liderado una cadena como Radio Ley durante, bueno, un tiempecito y ahora en Canal Sur Radio, ¿no, Luis?
Eso es, en Canal Sur Radio y con la Bienal de Flamenco ya a la vuelta de la esquina preparándola.
Uh-huh. Bueno, pues tú eres el director de la Bienal, ¿verdad?
Director de la Bienal, anunciamos hace muy poquito el cartelista, que será Emilio Morenati, fotógrafo con dos premios Pulitzer, fotógrafo de guerra, así que no creo que aceptará bien las críticas, que no lo afectarán al cartel, que siempre suscita muchas polémicas. Y también anunciamos la fecha del 9 de septiembre al 3 de octubre del 2026, así que ya prontito arranca todo.
Luis, quizá Encarna y también Pituquete son dos cortes clásicos. Acabamos de escuchar Una alegría de toda la vida, con una voz dulce, también poderosa, potente. Cada vez hay más gente abierta a escuchar el flamenco. ¿Crees que cosas como las que ha hecho Rosalía o Zetangana, a pesar de que no sean flamenco, que tengan esos tintes flamenco, ha hecho que gente de otras comunidades, sobre todo jóvenes, se hayan acercado al género?
Sí, por supuesto, todo suma y el flamenco siempre ha servido de fuente de inspiración a otras músicas, desde el nacionalismo musical de Falla aquí en Cádiz, o Albéniz o Joaquín Turina, hasta el grupo Triana, ese encuentro con el rock, y ahora pues música urbana también mira al flamenco y se la lleva a otro sitio. En Carnanillo es tradicional, pero también es sumamente contemporánea. Creo que el flamenco tiene esa capacidad. Decía Borges que la modernidad está en lo olvidado, y cuando en Carnanillo se asoma a un micrófono, pues rezuma su voz, desde luego, pero también rezuman ecos de Rosa la Papera, de La Perla, de tantísimos cantores de Cádiz y de fuera de Cádiz, como lleva ella en su imaginario, luego filtrado por su capacidad, por su emoción, por su experiencia, pero...
Casi nada, ¿no?
Yo estoy aquí, que no voy a dormir esta noche, con tantos piropos, muchas gracias.
Tú vienes de familia flamenca, te he entendido, tu madre es actriz, tu padre es secretario de la Cátedra de Flamencología de Cádiz, entonces, escúchame, eso ya es entrar en café para los más cafeteros. Tú con 5 años tengo entendido que entras en la escuela de baile, uh-huh. Te dan el primer premio en el concurso de tanguillos del carnaval. ¿Cuándo empiezas a cantar y por qué?
Empiezo a cantar el primer día de mi... O sea, la primera letra la hago el día de mi comunión. Fíjate, que era, a mí me nació un clave para alegrarme los días de camarón. Oh. Que yo tenía muchas ganas de hacer esa letra. Y ahí empecé a cantar porque yo me ensayaba los bailes en mi casa. Y mi hermano José Anillo, gran cantador también, me dijo, niña, tú canta. Y yo dije, anda ya, José, ¿cómo voy a cantar? Que sí, que canta. Y entonces entre los dos empezamos a estudiar cante, porque mi padre, bueno, nos daba los casetes entonces. Allí en mi casa se bebía el flamenco todos los días y se vivía siempre, ¿no? Y tuve esa suerte y me llevé hasta los 12 años, que no conocía a la familia de los Farrucos, y el abuelo me dijo, esta va a ser tu canta ahora, digamos. Estuve bailando y cantando desde los... 7 años, 8 años, hasta los 12.
Qué bueno. Andrés, Pituquete, ¿de dónde viene Pituquete?
¿La persona o el apodo?
El apodo.
Bueno, yo soy chileno.
No sé.
Y cuando estudiaba la guitarra allí, yo empecé flamenco a los 15 años, mi profesor me había puesto Pituquete sin yo saberlo. Pituquete, en Chile, pituco es como pijo, ¿vale? Ajá, ajá. Entonces, entre los alumnos decían, oye, ¿quién es este chaval que está empezando a tocar? Uno que es un poco pijo, uno que es un poco pituco, sí, sería ahí. Sí, sí. Pues me pusieron Pituquete y yo no sabía que me llamaba Pituquete. Cuando lo supe ya era demasiado tarde y decidí no luchar contra él. Y dije, bueno, mira, el que no sea chileno, pues no se va a enterar.
Pero ¿cómo puede alguien de Chile, Luis, tocar la guitarra como la toca Pituquete? Es que es increíble. Yo cuando lo he visto en el guión, ahora lo tenía aquí, digo, yo me lo voy a preguntar de otra forma, a ver si es que me he equivocado, a ver si lo tengo en el guión de otra forma, ¿no? Pero eso, ¿cómo se bebe? ¿Eso tienes una familia de...
¿Qué va? Ni músicos, ni guitarristas, nada. La verdad que yo no lo sé. Es un poco un misterio. Lo único que ha hecho realmente ese misterio es aceptar que si tú realmente crees en algo, quieres algo, lo puedes conseguir. Hay que trabajar muchísimo, por supuesto, pero con el tiempo... realmente yo, una parte mía siempre ha creído en mí, pero otra parte decía... un poco una locura, ¿no? Sí. Pero aquí estoy. Sí. Me fui a Sevilla con 24 años, conocí Encarna y ahora estamos... Bueno, llevo casi 20 años en Andalucía.
Qué bueno. Porque, Luis, vamos a hablar de vanguardia, de lo contemporáneo dentro del flamenco, pero yo creo que las raíces hispanoamericanas de las que ha bebido con el tiempo, al final esos cantes de ida y vuelta, ¿no? Que los que iban para allá dejaban su pozo allí, los que venían para acá dejaban su pozo aquí, eso sigue vivo. Vamos, si sigue vivo, lo estamos viendo en una persona en carne y hueso.
Las idas y las vueltas siguen vivas, sino que escuchen el último disco hasta la fecha de Encarnanillo, que es Nací Canción, donde...
Precioso, por cierto, Encarna.
Son idas y vueltas contemporáneas, idas y vueltas actuales. El flamenco es muy amplio. Yo cuando alguien me dice, a mí no me gusta el flamenco, bueno, a lo mejor no te gusta... este corte de cantaor, o no te gusta la guitarra solista, pero sí que te gusta el baile, o, bueno, hay tantísimos matices que el abanico es muy amplio. Nada tienen que ver, partiendo de lo mismo, los cantes de ida y vuelta, con una seguirilla, una soleá, un fandango, el repertorio de cantiñas que hay en Cádiz, o las malagueñas, ¿no? Todo parte de lo mismo, pero la verdad que la cantidad de matices que hay incluso en un mismo palo, lo hablábamos en el camerino, ¿cómo explicamos los palos? Digo, si es que dentro de cada palo hay tantísimo que contar. Cómo se canta por soleá en Cádiz no tiene nada que ver a cómo se hace la soleá en Alcalá. Será por la cercanía al mar, será por la calidez de los artistas de un sitio y de otro, pero también el cante lo da la tierra y la cantidad de matices son enormes.
¿Qué pasa en España y en el flamenco cuando se unen Paco y Camarón y hacen la leyenda del tiempo? Porque hay algo que dices tú y que me gustaría abordar tanto con Pituquete como con Encarna, que... Llegar a la vanguardia por el camino corto tiene sus peajes, ¿no?
Sí, desde luego, aquel disco del año 79, Camarón había grabado con Paco de Lucía toda una antología maravillosa. Yo entro al flamenco por esa etapa, seguramente, de Camarón con Paco, de Paco con Camarón. Y en el 79 hacen un disco que queda enmarcado a los ojos de hoy como el clásico revolucionario de aquella época, como luego lo fue Omega de Enrique Morente, como ha habido pequeñas, grandes revoluciones a lo largo del mundo. Y también fue un disco muy coral, un disco en el que está Camarón, pero entra un jovencísimo Tomatito, estaban los músicos de Alameda, estaba Diego Carrasco, estaba Kiko Veneno, Gualberto con el sitar. Aquel disco representa a los ojos de hoy, creo, una época, y Camarón no llegó desde luego a la vanguardia por el camino más corto.
Claro, no, por eso lo digo, porque hoy parece ser que hay mucha gente que simplemente metiendo la electrónica a, pues qué sé yo, pues a una bulería por detrás, y a lo mejor se piensa que está modernizando o cambiando el flamenco, ¿no, Encarna?
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Luis. Yo siempre digo que las casas no se empiezan por el tejado, porque si no se te devora una entera. Si tú tienes unos buenos cimientos, unas buenas bases y conoces el flamenco desde la tradición, como yo siempre digo a las personas, desde lo blanco y negro, ¿no? De los maestros que realmente han dejado un legado importante, yo creo que está totalmente justificado la evolución. Y que cada uno ya abra mundo, el oído, que le sumen, porque todo lo que se le suma al flamenco, desde el respeto y el conocimiento, como lo hizo el maestro Enrique Morente, como lo hizo Camarón, todo eso es maravilloso. Pero sí que es verdad que cuando hay algo, al final se te ve el plumero. En los que conocemos el flamenco, como dice el café para los cafeteros, ¿no? Al final tú dices, ¡ay! Se desmorona. Si no conoces las bases.
Pasa, hay una cosa que me encanta de ti y que me chirría de muchas guitarras, que es que cuando tienes a una voz, por ejemplo, como la de Encarna, hay mucha gente que tiende a lo que viene siendo todo el rato, ¿no? Y estar un poco por encima de la voz. Entiendo que la guitarra, para que sea inolvidable, también tiene que estar en su sitio, ¿no? Y creo que muchas veces, a lo mejor, para un propio guitarra, pensar en consolidarse es ir por el camino corto de los punteos, ¿no? Constantes durante todo un tema. Sí, ¿no?
El efecto. Mira, yo creo que con respecto a eso es interesante, incluso ligado con la pregunta anterior. Yo tuve la fortuna de estudiar con Manolo Sanlúcar.
Anda.
Y me acuerdo que una de las frases que él decía mucho, decía, no confundáis lo novedoso con lo original. Decía, lo novedoso es una moda y es pasajero. Decía, pero lo original viene del origen. Entonces, realmente esa es la sustancia y al final lo que hace que algo perdure.
Claro.
Y lo que hablamos, por ejemplo, aquí en la guitarra, naturalmente la guitarra yo creo que tiene tres oficios diferentes. O sea, el toque para el baile es un oficio, el para cantar es otro oficio y el solista es otro oficio.
Claro.
Hay alguna gente que puede hacer las tres cosas, pero normalmente al final el guitarrista tiende a especializarse.
Claro.
Yo empecé con el concierto, porque en Chile no había cante, hacía recitales de guitarra. Pero al final es parte del oficio y la tradición del flamenco.
Claro.
Sí, es verdad que si te quedas solamente con una de las áreas, creo que la que más te hace entender al flamenco tal vez puede ser tocar para el cante, que es la madre, donde se construye todo.
El padre de Manolo Sanlúcar, Isidro Muñoz, gran guitarrista, tenía una frase también muy buena, un poco más borde seguramente, pero muy ilustrativa, ante el desarrollo técnico excesivo, decía que eso era como cagar dentro de una botella, que era lo más difícil del mundo,
está bien que sí,
pero no servía para nada.
Ya, que Naranjo,
cada uno es cada uno.
¿Qué decía Mariola, tu mujer, de las alegrías que tenía?
No, eso fue una anécdota. Yo soy de Morón, entonces yo eso es lo que he vivido de cerca al flamenco, ¿no? Digo, del Castor, todos sus descendientes, y ahora Dani, ¿no? Que es un monstruo. Maestro. Muchos. Pero, en fin, os había olvidado en la leyenda del tiempo hablar de Pata Negra, que a mí me parecieron los más revolucionarios que ha habido en España, con mucha diferencia, ¿eh? Uh-huh. Con mucha diferencia. Me parece que duraron muy poquito, pero
sí,
juntos.
Verdad,
pues, sí, se peleaban, están mirándose al espejo los dos hermanos, pero bueno, eran magníficos. Bueno, eso fue una anécdota en Cádiz con mi mujer. Mi mujer no es de aquí, estaba con su padre, su madre, en fin.
De Madrid.
Gente de Madrid. Y entonces estábamos aquí en un festival y empezaron a cantar. Empezaron tiriti, tran, 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 tiriti. Bueno, y salió otro al rato. Tiriti, tran, tran. Y mi mujer me decía, dice, esta ya la han cantado. Y yo le decía, me estaba poniendo malo. Y yo le decía, cállate, por favor. Y dice, no, es que no entiendo cómo no se lo dicen. Que es que ese muchacho no se está dando cuenta que la han cantado. Pero quizás hay una batalla tremenda.
Oye, Encarna, Pituquete, ¿qué os parece si os ponéis en vuestro sitio para terminar con algo lo que a vosotros os apetezca? Y recuérdame, Luis, La Bienal, entonces, septiembre, octubre, ¿no?
Efectivamente, de 2026 pronto, pues bueno, anunciaremos ya, ya hemos anunciado al cartelista Emilio Morenati, pronto tendremos el cartel y después la programación, la gira que hagamos por todo el mundo presentando la Bienal. Y yo deseando que llegue, ahora mismo armando, perfilando ya esa programación que estamos deseando compartir. En la página web pueden ver las fechas, el cartel y todas las novedades en las que vamos trabajando. Por ejemplo, hacemos ciclos paralelos, tenemos al maestro Rafael Riqueni con Alejandro Hurtado y Alberto García Reyes el miércoles en una conversación. Estrenaremos, haremos una preescucha del nuevo disco del maestro Rafael Riqueni y con muchísima actividad.
Alberto es para comérselo, la verdad. El gran García Reyes, lo tenemos con nosotros de vez en cuando. Bueno, pues señores, de nuevo y para despedir esta media hora de radio con ustedes, Encarna Anillo y Pituquete.
Santa, primo de moradía, que yo tenía y una niña chiquitita morada, y ya allá ahí de la moradía, ahí de la moradía, ahí de la moradía, que de la moradía. Juanola le puso el cura, Juanola pa' toda la vía. Si te quiero yo, ay, que mira si te camelo, primito mío, yo. Si te quiero yo, que por ti sería capaz de sufrir la Inquisición. Margas son mis comidas, limones por la mañana. Hay limones por la mañanita, limones y al mediodía. Duérmete, curro mío, duérmete, curro mío, rey de los sol. Ay, que te hace una cunita de caracol.
Ale.
Duérmete, niño chico. Agua. Duérmete, niño chico. De mis entrañas, que tú eres lo más bonito, cada huespao. Llévala, llévala. Ay, mi niño, curro, duerme, bendito sea.
Encarna, niño, Pituquete, Luis Ibarra, gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Mi espalda.
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. aunque no pare de llover. Like a Porsche. Colada seca sin tender. Like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Entra ahora en cofidis.es y solicita ya tu préstamo. Te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Buenas, recuerda que hoy viene mi madre a comer. Pasa por El Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La Lumina Salvaje le encanta. O una merluza del norte, pero que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, Pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
La Poniendo bien, las ¿no? calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Antes de nada tengo que contarlo porque aquí en el puerto habrá mucha gente que le pasa, claro que sí, pero en toda España tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez, te tienen contento, os tienen contentos, ¿verdad? Bueno, pues es que es hora de cambiarse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar, ahora mismito lo puedes hacer, al 91-555-5555. Vete a la Mutua y así, ¿verdad? Todos contentos. Consúltelo todo en mutua.es.
En Herrera en COPE, Alberto Herrera.
COPE, estar informado.
Y un millón de vueltas la vía le he dado, sin tener claro dónde fui, dónde he estado. Gastaba tanta hora muerta, nunca estuve encerrado. Tengo más calle que el vaquilla y muchos tiros dao. Hasta que llegaste tú, como una bala de cañón, dándole gloria a todos mis días, contigo comiendo amor, alguien más listo que yo.
Cuando uno viene al puerto de Santa María, es imposible no pasear por sus calles con una sonrisa, porque aquí encuentra usted lo mejor que tiene Cádiz, desde unas infraestructuras y unos recursos que les permiten no salir del puerto de Santa María, a todo el arte y la gracia que tiene Cádiz entera. Así que me van a permitir que lo primero les pida un gran aplauso para el alcalde del puerto de Santa María, don Germán Beardo. Por favor, un aplauso al alcalde. Don Germán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Siempre se respira alegría en el puerto de Santa María.
Bueno, lo mejor que tiene el puerto son su gente, ¿no? Nosotros vivimos una ciudad muy cosmopolita, con amplia alegría, con amplia predisposición a acoger a todo el mundo y bueno, con mucho salero y que aquí todo el que viene se siente como en casa.
Alcalde, debe tener trabajo porque, claro, el puerto de Santa María, bueno, lo decía, por su infraestructura, por sus playas, por su comida, es que la gastronomía aquí es espectacular, tiene la particularidad de que, claro, en verano viene muchísima gente. Cuando digo muchísima gente, son cientos de miles de personas. No sé cómo vive un alcalde esos momentos en los que se empiezan a volver a sus casas para volver con el trabajo, pero aquí sigue quedando muchísima gente de la que cuidar, ¿no?
Bueno, en España, en general, hay una España que se vacía y una España que se llena en los meses del verano, que es algo que en algún momento tendremos que resolver, la financiación de esas localidades costeras que duplicamos o triplicamos la población. Nosotros hemos intentado adaptar los servicios públicos al crecimiento cualitativo que tiene nuestra ciudad. Nosotros recogimos una ciudad con más de 140 millones de euros de deuda, absolutamente desprovista del sistema administrativo, con mucha falta de funcionarios. Ahora vivimos en un buen momento. Hemos acabado con la deuda, estamos renovando todos los servicios públicos al alza, con acuerdos con los comités de empresas y mejorando el propio servicio público, y de hecho nos ha permitido, sin dejar de invertir en la ciudad, hemos podido ahora rebajar los impuestos, ¿no? Hemos llegado a un momento de consolidación de que el puerto crece en todos los sentidos, en promoción industrial, en actividad comercial. Somos la localidad de la provincia de Cádiz con menor tasa de desempleo y la que más empresas generamos y autónomos, en este caso por proporcionalidad respecto a nuestra población. Pero además, bueno, como digo, seguimos invirtiendo en infraestructuras, en equipamiento y intentando que la carga fiscal que tienen los ciudadanos, las familias, las empresas sea la menor posible.
Acaba de mencionar la palabra que está en boca de casi todos los políticos autónomos.
Bueno, desgraciadamente por los comentarios de la vicepresidenta del gobierno, ¿no? Bueno, nosotros nos sentimos muy orgullosos de la gente que se levanta muy temprano por la mañana a abrir su baraja y a ofrecer el servicio de comercial o de actividad económica que le corresponde en su desarrollo profesional. Creo que a esa gente lo que hay es que ayudarles, evitarles cargas burocráticas, evitarles pagar impuestos, en definitiva aliviarles la presión fiscal y permitir que la generación de riqueza y de empleo, que al fin y al cabo es lo que conlleva el desarrollo de la sociedad como en el ámbito del bienestar, ¿no? Por tanto, yo me parecen absolutamente desafortunadas, pero siguen en la misma línea del gobierno, ¿no?
Bueno, ahora pasamos a hablar de Cádiz, que usted también es vicepresidente de cuarto de la Diputación. Pero antes me gustaría preguntarle porque se incluyó en marzo de 2024 el puerto Santa María en el régimen de organización de los municipios de gran población, que me gustaría saber qué significa exactamente y qué ventajas tiene haber conseguido tener esa categoría para la ciudad.
Pues igual que en el sistema económico de acabar con la deuda y ahora mismo poder bajar los impuestos, nosotros vimos la oportunidad de transformar el régimen jurídico del ayuntamiento. Nosotros encontramos un ayuntamiento que había perdido prácticamente 300 funcionarios en los últimos 10 años, estamos hablando del año 2019, y vimos la oportunidad de acogernos a ese decreto de gran población. Somos la única ciudad de la provincia de Cádiz, junto a Jerez, que estamos en este régimen, una de las pocas de Andalucía, que nos permite haber hecho una nueva reorganización de los puestos de trabajo, que es, al fin y al cabo, crear una estructura administrativa eficiente para los ciudadanos. Nos permite tener directivos, nos permite tener una capacidad de asesoramiento jurídico y de directivos que permite que se hagan más papeles en menos tiempo posible, ¿no?
Bueno, eso sí.
En definitiva, hemos sido bastante innovadores. Nosotros en urbanismo, por ejemplo, somos la única ciudad de la provincia de Cádiz que tiene una colaboración público-privada.
Claro.
Tú puedes ir a la ventanilla de urbanismo o puedes ir a un colegio profesional o una entidad certificadora a pedir tu licencia. Mm. En eso estamos en un mes y medio otorgando licencias, ¿no?
Y
así que esto es lo que nos ha permitido el Estatuto de Gran Población, aparte de llamarnos Gran Ciudad.
Claro. Bueno, que ya lo era, ¿eh? Hablemos de las fortalezas de la provincia, como vicepresidente cuarto de la Diputación. El desarrollo empresarial y tecnológico, que hablaba de la importancia de ello en el puerto de Santa María, pero entiendo que también en el resto de Cádiz, ¿no?
Bueno, nosotros en la provincia de Cádiz, yo creo que es la provincia más completa que tiene España. Es una provincia multisectorial y multipaisajística. Si te vas al campo de Gibraltar, hay una industria pesada con mucha proyección económica, también una industria logística. Si nos vamos al área metropolitana del puerto de la Bahía de Cádiz, acumulamos la industria naval con el sector aeronáutico que han visitado hoy, ¿no? Airbus, con una gran tracción de empleo. Jerez y la Campiña también tienen una gran importancia patrimonial y cultural en la que la propia Jerez está compitiendo por ser ciudad europea de la cultura, ¿no? Uh-huh. Por tanto, yo creo que combina y se complementa bien todos los espacios de esta provincia, en la que yo creo que el gran déficit que nosotros tenemos para pelear por ser más eficientes son las infraestructuras. Nosotros, desgraciadamente, estamos aún por completar, o que nos completen, la ampliación de del aeropuerto de Jerez.
Yo voy a preguntar si Jerez se va a conectar o no al mundo.
Claro, no, sin ser más que nadie, tampoco queremos ser menos que nadie, ¿no? Yo creo que el aeropuerto de Jerez nos está costando mucho trabajo alcanzar vuelos de conexión internacional. Estamos, de hecho, bajo el régimen actual, estamos consiguiendo Alemania, estamos consiguiendo Inglaterra, pero siempre teniendo que ayudar con contratos de conectividad, no por la propia capacidad del mercado. Nosotros queremos que el aeropuerto de Jerez amplíe su pista para que tenga capacidad de mayores vuelos comerciales, que nos ayude AENA en ese sentido, porque siendo un aeropuerto de complemento debería, en este caso, tener mejores conexiones. Creo que la frecuencia ferroviaria es limitada, necesitamos más frecuencias para conectar con Madrid y, por supuesto, actuar sobre la carretera AP4, la antigua autopista de peaje, que se ha convertido prácticamente en una avenida con grandes retrasos, ¿no? Esos son los grandes problemas de infraestructura que un gobierno de la nación debería abordar para hacer del puerto y de la provincia un sitio más cómodo.
Hablaré de la carretera cuando vuelva a Sevilla. Hoy don Germán Verde, alcalde del puerto de Santa María y vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz, le agradezco enormemente que nos haya acogido hoy en su gran ciudad.
Bueno, aquí sois bienvenidos siempre, y más vosotros que venís habitualmente al puerto y a las zonas aledañas. Así que
salud que barra me da, hombre. Vamos a decirlo.
Total. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, don Germán. Gracias.
Siempre es un placer descubrir el misterio de su mano. ¿De qué nos hablará Javier Sierra, Alberto?
Pues lo que parecía un hallazgo fortuito, Javier, e histórico, acabó siendo un misterio. Y esto ha sucedido a pocos kilómetros de aquí.
Sí, efectivamente. Hoy vamos a hablar de una historia maravillosa que tiene como protagonista a alguien que sintió la atracción de esta tierra como pocos. Pelayo Quintero Atauri era una especie de valle inclán de finales del siglo XIX, principios del XX, uno de los padres de la moderna arqueología en España, que en un momento determinado pidió comisión de servicio para venir a trabajar a Cádiz. A él le interesaba algo que se había descubierto en 1887 en la zona del puerto de Cádiz, porque allí apareció un gran asentamiento fenicio, y la joya de lo que se desenterró allí era un gran sarcófago masculino, como pocos se habían visto en el Mediterráneo. Ese sarcófago, por fotografías, había llegado a ojos de Pelayo Quintero, y llegó él en 1912 a Cádiz con la idea muy rara, muy peregrina, muy, en fin, atípica para un arqueólogo, de encontrar la pareja de ese sarcófago. Por alguna razón, él pensaba que tenía que haber un sarcófago femenino, que aquello tenía que ser un enterramiento.
¿Por el propio diseño? Porque,
bueno, no había muchos precedentes, porque sarcófagos fenicios de ese tipo y de esa calidad no existen. Los más parecidos se han hallado en otras zonas del Mediterráneo, pero no tienen el acabado y, en fin, el perfil del que se encontró en Cádiz. Y este hombre lo que hizo fue comprar comprarse un terrenito en el centro de la ciudad, se construyó una casa biblioteca muy bonita, con un torreón octogonal, donde él pasaba las horas estudiando sobre el paradero posible de esa segunda pieza arqueológica. Y fíjate, este hombre, por avatares de la historia, le pilló la guerra civil, tuvo que irse a Tánger, puso en marcha la arqueología norteafricana en ese lugar. Murió en 1946 sin haber encontrado
el segundo,
si es que existía, el claro, cofago, porque, sí. En fin, aunque él lo comentaba, pero nadie le podía dar razón ni había documentación para sostener eso. Bueno, pues en 1980, muchos años después, se derrumbó el chalet de Pelayo Quintero en el centro de Cádiz. Estaba en la calle Ruiz de Alda. Arrasaron ese solar y cuando la excavadora empezó a trabajar en los cimientos, tocó piedra. Y la piedra resultó ser un cajón enorme de unas proporciones muy parecidas al descubierto en el puerto el siglo anterior, casi 100 años antes, y que era de una
femenino.
Aparentemente de una mujer femenino, con tenía todavía la policromía, etc.
Recuérdame dónde se encuentran uno y otro.
Bueno, uno en la zona de las Atarazanas, en la zona del puerto, la que después en 1947 estallaría con aquella famosa explosión del polvorín militar y que causó 150 muertos en Cádiz, y la otra en el centro de Cádiz, en Ruiz de Alda. Bueno, el caso es que, y aquí es donde viene la sorpresa y la historia que te quiero contar, se dieron cuenta pronto que el lugar, en fin, donde estaba ese sarcófago, coincidía exactamente con el dormitorio que tuvo Pelayo Quintero construido justo encima, en ese solar. O sea, él había estado durmiendo encima de la pieza que había estado persiguiendo.
Sin saberlo.
Sin saberlo. Decían, claro, aquello empezó a generar mucha literatura en Cádiz y mucho rumor. Decían que Pelayo Quintero había empezado a soñar con la dama, como se llamó, la dama de Cádiz, y que la había obsesionado poderosísimamente gracias a que estaba justo recibiendo los influjos del sarcófago debajo del lugar donde él dormía cada noche, ¿no? Esta es una historia muy curiosa porque las dos piezas hoy son piezas maestras, las más famosas del Museo de Cádiz, en la Plaza de la Mina, cualquiera puede acercarse a verlo, pero pone el énfasis sobre un tema que a mí me fascina desde hace muchos años, que es cómo en el estado de sueño, en esta fase en la que dedicamos tantas horas de nuestra existencia al día, nos conectamos con cosas que son raras o
es pura metafísica, ¿no?
Es pura metafísica, pero fíjate, en algunos casos estos sueños han llegado a transformar la historia. En 1869, en un tren entre Moscú y San Petersburgo, se quedó dormido un profesor universitario que estaba obsesionado con cómo clasificar los elementos químicos, ¿no?
Tal perdido.
Claro, Dmitri Mendeleev. Y este señor, en esa cabezada que se echó en el tren, de repente vio cómo todo ese problema que él tenía para clasificar de una manera mnemotécnica, fácil de recordar, todos los elementos químicos descubiertos, se organizaban en su sueño. Fue esa tarde, a partir de una siesta, que él escribió la tabla periódica de los elementos que cambió el estudio de la química para siempre. Entonces, 66 elementos, hoy ya 111.
Sí, si no, un ejemplo, no sé si tan transformador para el día a día, pero Paul McCartney soñó con varias de sus letras, de las más, Let It Be, por ejemplo. Claro. Una de las letras más famosas de los Beatles, que es cierto que, hombre, no está soñando con un descubrimiento científico o tal, pero oye, es...
bueno, pero fíjate, es verdad que en el mundo del arte, de la literatura y de la ciencia, esa influencia de los sueños es espectacular y se podría hacer una enciclopedia de estos casos, ¿no? Por ejemplo, Frederick Banting, este hombre era profesor en la Universidad de Toronto, 29 años, muy jovencito, se convertiría en uno de los premios Nobel de Medicina más jóvenes de la historia porque descubrió la fórmula de la insulina para tratar, en fin, una de las enfermedades, en fin, más terribles que se puede experimentar, ¿no? Y fíjate, lo descubrió también la insulina a partir de un sueño. Él soñó con un perro al que, bueno, de repente el hombre orinaba como como dulce y las moscas acudían a él y pensó que eso tenía que ser el páncreas y en ese sueño extirpaba el páncreas al perro y a partir de ahí descubría cómo podía tratarlo, ¿no? Uh-huh. Él patentó la fórmula de la insulina, ganó el premio Nobel y fue por ese sueño tan particular, ¿no?
¿Hay patrones que se repitan en esos sueños?
Bueno, en el lado positivo sí hay esos patrones en los que de repente una persona muy obsesionada por un tema encuentra la solución a ese tema en clave onírica. Los escritores en eso podemos dar fe de muchas de estas cosas. Estás obsesionado con una trama, cómo resolver algo y de repente una noche en sueño sabes cómo hacerlo.
A mí eso, en fin, es que mi experiencia es que me ha pasado.
Claro.
O sea, y con cosas mucho menos relevantes, ¿no? Pero el folio en blanco es un follón muchas veces. Y empezar con algo, pues yo que sé, hemos traído a gente de. Y hay historias que te hace especial ilusión tratarlas de un punto de, que no lo coges. Y alguna vez me ha pasado soñando.
Le ha pasado a muchos. El tema o el peligro, digamos, o la zona donde entramos en curvas en esta historia es cuando de repente esto se convierte en algo negativo, ¿no? Fíjate, uno de los que recurría muchas veces a sueños para completar sus obras era Arthur Conan Doyle, ¿no? El creador de Sherlock Holmes. De hecho, su primera novela, Estudio en Escarlata, casi la escribe en un estado de semitrance. Él se levantaba de madrugada y sin terminar de despertarse cogía la pluma y empezaba a escribir y así redactó en dos semanas la primera novela de Sherlock Holmes, que luego se convertiría en inmortal, ¿no? Pero también contaba una historia Arthur Conan Doyle muy particular, y es que cuando él se muda a su casa en Sussex en 1910, a la que terminaría siendo la última de sus propiedades, él la primera noche que se queda a dormir en ese lugar, de repente siente algo que en terminología de investigación de sueños y médica se llama la parálisis del sueño. Él de repente se...
Me da pavor porque he escuchado varios testimonios de lo que es una parálisis del sueño y básicamente es... Estás despierto, pero sin poder moverte, ¿no?
Eso es. O sea, de repente solamente puede mover en los globos oculares. El resto del cuerpo lo tiene completamente paralizado. No llega a ver a nadie, sí que siente una presencia en su dormitorio y oye claramente una voz que dice: vengo a decirte que lo siento. Bueno, el hombre se quedó atónito, lo contó en algunas cartas a amigos en aquella época y por eso conocemos la anécdota, pero sirve para subrayar algo que se viene estudiando desde hace muchísimos años. En el año 1982, un profesor emérito de la Universidad de Pensilvania, el doctor David Hufford, publicó un libro titulado El terror que viene en la noche, en la que compilaba sucesos muy parecidos a los vividos por Arthur Conan Doyle en todo el mundo y descubría que todas las culturas, desde la más remota antigüedad, hablaban de esta parálisis del sueño, que en algunos casos incluso se complementaban con, por ejemplo, historias de diablos que asaltaban sexualmente a personas en su habitación, los famosos íncubos y súcubos de los que hablan los tratados medievales de brujería, y llegaba a decir, por ejemplo, que en México, y esto es muy curioso, esa parálisis del sueño se le llama subirse al muerto. Se te ha subido un muerto. Cuando tú te quedas paralizado en la cama y no puedes incorporarte, tu cuerpo no te responde durante unos minutos y tardas en controlar otra vez tus funciones, se interpretaba y se interpreta todavía hoy en el México popular como que hay un espíritu que está ahí acechándote. Ese es el lado oscuro de ese universo muy por explorar, muy fascinante, que es el de los sueños.
Oye, dos tíos, cuatro en este caso, en la era de la inteligencia artificial, de las cámaras infrarrojas, cogen una escalera, rompen una ventana del museo más vigilado del mundo y de la historia y se llevan un tesoro de valor incalculable.
Sabía que me ibas a preguntar por este asunto.
Como no te había preguntado, cada
del Museo del Louvre. A ver, yo no sé si esta perspectiva todavía se ha analizado, por lo menos a nivel público. Supongo que las autoridades sí que están trabajando con eso. Nadie asalta un museo como el Louvre ni va a por unas joyas como las que se han llevado si no hay un encargo antes. porque eso es imposible de colocar en el mercado. Y se sabe desde hace muchos años que hay zonas francas donde se mueven este tipo de piezas, y estamos hablando de países como Suiza, por ejemplo, donde no hay ningún control sobre obras de arte que están en cajas fuertes desde hace muchísimo tiempo y que con las que se comercia en un nivel de lujo que tú y yo no podemos llegar a imaginar.
Mira, en cuanto volvamos a saber algún detalle más, quitamos lo que tengamos a las 11 y lo hablamos.
Me parece perfecto.
Señores, un aplauso para Javier Sierra, por favor.
Volvemos enseguida. Es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
En el competitivo mundo empresarial de hoy, el bienestar de tus empleados no es un gasto, sino una inversión estratégica. Pero, ¿sabías que un seguro de salud colectivo no solo mejora la calidad de vida de tu equipo, sino que también impulsa la productividad y la retención de talento? En AXA lo entienden así. Por eso, han diseñado soluciones de salud colectivos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Con AXA, ofreces a tu equipo una cobertura integral, con acceso a un amplio cuadro médico con cerca de 44.000 servicios médicos y atención digital, que incluye videoconsultas, chat médico y orientación telefónica. Además, brindan un servicio innovador con coberturas de salud mental, dental sin costo adicional y programas de prevención que se adaptan a la situación de tu empresa y se revisan anualmente. Invierte en el activo más valioso de tu compañía, tu gente. Y es que el seguro de salud AXA es mucho más que una póliza. Es un compromiso con el bienestar integral y la tranquilidad de tus empleados. Infórmate en AXA.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Este otoño, refuerza tus defensas de manera natural con HSN, complementos naturales para el sistema inmune y el aparato respiratorio. Elige tus aliados en hsnstore.com, Inmu o Respibiotics y vitaminas para el cambio estacional, entre muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos. Y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
En Reales Seguros creemos que la cultura tiene un poder transformador. Por eso hemos creado la plataforma Cultura con Impacto, donde apoyamos distintas iniciativas culturales que fomentan la inclusión, generan empleo y mejoran la salud de las personas, ayudando a que la sociedad avance. Descubre más en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
El ángel del Señor anunció a María.
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Pues te voy a dar una noticia que llega tarde. Una buena noticia, porque el gobierno acaba de dar luz verde a una partida de 500 millones de euros para poder financiar la ley ELA, aprobada hace un año. Por eso decía que llegaba con retraso, ¿no? Por lo que los enfermos y sus familias, es verdad que lo acogen con esperanza, pero también